Tiempo Internacional, el programa de radio del IRI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Julio Cortázar en Tiempo Internacional.
Por suerte, los cronopios están siempre ahí para sacarnos de este pozo. Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar los cronopios y los famas. Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo, pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de Alegría de los Famas. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos, y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman, porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos, y a la hora de dormir se dicen unos a otros, la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad, y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos, y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan.
Yo nací en una ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Ay, me arrulló la viva diana de la brisa del palmar. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Amo, lloro, río, sueño y le canto a Venezuela con alma de trovador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol.
Tiempo Internacional.
Alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, realizaron el curso Hacia una nueva ciudadanía sudamericana, la UNASUR y la integración en América del Sur en el IRI, acompañados por el profesor investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en el Departamento de Relaciones Internacionales, doctor Zidane Seraowi. Tiempo Internacional entrevistó al profesor Seraowi, quien se refirió al curso que dicta el IRI desde hace 11 años y las relaciones comerciales de México con Estados Unidos.
En primer lugar, es el grupo más numeroso que hemos tenido en los 12 años que llevamos el curso. Digo 12 años porque un año no se llevó a cabo, que fue el año 2009, por el problema de la influenza, se canceló. Pero ya es la 11ª promoción y esta vez venimos con 36 alumnos. Yo diría que el curso ya está retomando mucha fuerza, porque algunos años hemos tenido pequeños grupos de 12, 13 alumnos, pero el año pasado tuvimos 29 y este año 36, entonces es bastante positivo y esperemos que sigamos manteniendo un número más o menos similar al número de hoy. Y lo más importante es que el curso se ha llevado a cabo con toda normalidad. Ahorita estamos cerrando el curso, los alumnos están muy satisfechos, tanto por el contenido del curso como la estancia aquí en La Plata, en Argentina, porque lo que nos interesa no solamente que los alumnos mexicanos, los alumnos del TEC de Monterrey, no necesariamente mexicanos, porque de hecho vino un argentino en el grupo que estudia en el TEC de Monterrey, un argentino de Rosario, pero bueno, los alumnos del TEC que tengan una experiencia, una vivencia con la cultura argentina. Y esto es muy enriquecedor porque, aunque somos latinoamericanos, hay grandes diferencias culturales y es lo que queremos que el alumno vaya entendiendo, aprendiendo y conociendo Argentina, en primer lugar porque estamos en Argentina, pero si tiene la posibilidad de conocer un poco más del Cono Sur, y esto es una es parte de la formación profesional que queremos inculcar a nuestros alumnos.
¿Cómo ve hoy, profesor, las relaciones internacionales de México con Argentina?
Bien, bueno, realmente Argentina no es un país prioritario para México en el sentido de las relaciones comerciales. Tenemos pocas relaciones comerciales en comparación, claro, con Brasil y con nuestros vecinos, Estados Unidos, Canadá, pero sí es un socio relevante, sobre todo, por ejemplo, en la cuestión automotriz. Argentina es un comprador relativamente importante, estamos hablando de alrededor de 35 mil vehículos al año, pues eso hace una muy buena cantidad. Obviamente ha habido algunos problemas en estas relaciones comerciales, sobre todo por las cuotas que tanto Argentina como Brasil han estado poniendo a los vehículos automotrices, que es el sector de mayor empuje que tenemos en México. Somos el primer productor, excluyendo a Estados Unidos, de vehículos automotrices. Este año llegamos ya casi a 4 millones de vehículos construidos en México y obviamente, bueno, pues es siempre la relación comercial con los países, sobre todo en el Cono Sur, hay pues fricciones en ese sentido. A nivel político, yo diría que no hay problemas. México siempre ha respaldado la posición argentina, incluyendo la cuestión de las Malvinas. Siempre hemos estado cerca de Argentina y bueno, pues es parte de toda esta solidaridad latinoamericana.
Lo mataron, era un defensor y un
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar. Internacional.
El profesor Zidane Seraowi, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, se refiere al BRIC.
México definitivamente no dudo mucho que vayamos a aceptar ser miembro de este, del BRIC, por la razón que como política México siempre ha sostenido no entrar en ningún grupo que tenga una posición contra los Estados Unidos. El caso de los no alineados, el caso de la OPEP, aunque llevamos una política muy similar, por ejemplo, los no alineados, hoy es un movimiento moribundo, pero cuando existía, México en su política era no alineada, pero no miembro del movimiento. Y esto simplemente se debe a una relación peculiar con Estados Unidos. Y también tenemos que recordar que desde 1974 Nixon había emitido una política que castigaba a cualquier país que se uniera a un grupo que tenga una posición contra Estados Unidos. Obviamente, si Argentina, si Brasil lo hace, la presión norteamericana no es irrelevante. México, dependemos del comercio, somos socios de Estados Unidos, tenemos una enorme frontera común, tenemos 25 millones de mexicanos en Estados Unidos, hay una relación que no podemos pasar por alto. En ese sentido, aunque hay esta invitación a México para sumarse al BRIC, México no va a aceptar. Puede tener una política alineada al BRIC, apoyar al BRIC, pero no integrarse a este movimiento.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
Internacional, el profesor Zidane Seraowi nos habla de temas que preocupan hoy al mundo: la violencia, la corrupción, el narcotráfico.
Bueno, yo creo que debería preocupar todo el mundo, porque siempre pensamos a México, ahorita cada vez más en Argentina, el caso de Rosario, que tiene una violencia que ya se parece a las ciudades mexicanas en la peor época, en la peor época. Pero si uno revisa a Estados Unidos, el tema de la corrupción, aunque no es generalizada como los países del mundo, existe, hay mucha corrupción en la frontera, aunque los norteamericanos tratan de disimularlo. El problema de la droga, obviamente, es el gran consumidor. Y el problema de la violencia, yo diría que hoy Estados Unidos se ha vuelto uno de los países más violentos. Las balaceras en las universidades, en los lugares públicos, ya se han vuelto algo muy común. Ah, bien, regresando a la pregunta, en el caso de México en particular, yo diría que desde que el presidente Peña Nieto asumió la presidencia, ha habido un cambio drástico. Un cambio drástico en la estrategia frente al narco y en la manera de abordar el problema. Su primer discurso en relación al narco fue diametralmente opuesto a la posición de Calderón. Cuando Calderón, el presidente Calderón, presidente de México de 2006 a 2012, asumió la presidencia, lo primero que declaró es la guerra al narcotráfico. Un término desgraciadamente no adecuado. Cuando hablamos de guerra en un país, estamos lanzando una imagen muy negativa, y esto ha conllevado que inclusive medios de comunicación en México hablaban en términos militares. Hablaban del frente norte, el frente este, el frente, como si estuviéramos en una guerra civil. Y esto ha perjudicado mucho a México. Sí ha habido violencia, definitivamente, son cosas que no se pueden negar, pero cuando hay violencia y que los medios amplifican el problema y que el mismo gobierno empiece a hablar de guerra, esto genera una imagen sumamente perjudicial para el país. Lo que dijo Peña Nieto fue muy claro: aquí no hay guerra, es una lucha contra la delincuencia, y la lucha contra la delincuencia se hace con métodos policiales, no militares. Porque también el presidente Calderón lanzó el ejército en las calles, y esto genera más temor. Porque el hecho de ver militares todo el tiempo patrullando en las ciudades, cuando en México jamás los militares salieron a las calles, pues también ha generado un clima poco adecuado. El día de hoy ya no se ven los militares en la calle, salvo cuando hay algún problema localizado, como es, por ejemplo, no, ni siquiera son los militares, es la Policía Federal. Entonces, ya los militares regresaron a sus cuarteles. La lucha se hace mucho más a nivel de inteligencia que a nivel de la fuerza. Y esto le ha permitido a Peña Nieto capturar, sin los enfrentamientos que habíamos tenido en la época de Calderón, capturar a varios capos de los narcos. Prácticamente los Zetas, que fue el grupo más violento y que fue el que sacudió realmente el país. Si hubo una explosión de violencia en México, el cartel de los Zetas fue uno de los principales responsables. Y el día de hoy es un cartel casi desmantelado. Se han estado agarrando, cada vez que nombran a un nuevo líder, a los pocos meses arrestan o matan al líder, y esto fue debilitando al cartel. Y también tenemos la captura del Chapo Guzmán, que es considerado como el narcotráfico más grande del mundo. Antes eran los colombianos que tenían ese título, pero el Chapo Guzmán, y es tan importante que la propia revista Forbes lo ha colocado en el número 63 de los hombres más ricos del mundo. Claro, algo absurdo, porque si sabemos el dinero que tiene un capo, es que sabemos sus cuentas bancarias. Y bueno, a mí me interesaría mucho saber cómo Fox ha tenido acceso a estas cuentas bancarias, que ni la CIA lo tiene, ni los demás gobiernos. Pero bueno, el hecho que lo hayan colocado muestra realmente que es un hombre muy importante. Y claro, la captura del Chapo Guzmán fue un hecho muy importante porque sacudió los mercados.
Tiempo Internacional.
Yo nací en una ribera.